Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida, por la salud y por todo lo que Dios ha hecho hasta ahorita en nuestras vidas. También le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de cada uno de ustedes que decidieron de ir o dejar de venir, ¿verdad?, de ir a hacer otras cosas, por decir, por lavar ropa, porque a veces las mujeres les da por lavar los domingos. Bueno, se les da, ¿verdad?, a las que trabajan entre semana, ¿verdad?, y no pueden hacer, pero muchas veces agarran este domingo para eso. Pero nosotros de antemano sabemos que el domingo es para nuestro Señor, ¿sí? Damos gracias a Dios, por todo, y también doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque nuevamente estamos aquí, como dijo esa vez José Luis, ¿verdad?, tenemos tiempo de no pararnos aquí y se nos hace corto, hermanos, ¿no? Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nuevamente Dios nos da la oportunidad de poder traerles este mensaje. Y doy gracias a Dios también por estos jóvenes que nos alegran. Doy gracias por la vida de Katia, que a lo mejor alguno estaba por ahí dormido y ahora sí que se despertó, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todos. Y vamos a comenzar, hermanos. Yo este tema lo he titulado Una obra en construcción, ¿sí? Una obra en construcción. No vamos a trabajar, no les voy a explicar aquí lo que es una obra en construcción en forma material, ¿verdad?, en la que trabajamos nosotros, ¿sí?, como albañiles, como obreros, ¿verdad? Es una obra en construcción basada, ¿verdad?, pero la vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿verdad?, vamos a ver una cita, Filipenses 1:6, dice, perdón, hermanos, dice la palabra de Dios allá en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nos vamos a basar en este texto nada más. Este texto lo vamos a desglosar, ¿sí? Vamos a ver que dice que la buena obra la perfeccionará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver la introducción. Dice persuasión, persuadido, y vimos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice. La persuasión es una de esas ricas palabras del idioma castellano. Tiene como fin de convencer a alguien a tomar una decisión, sea esta buena o mala. Hay propagandas que tienen la misión de persuadir, ¿sí?, o de convencer al consumidor para que compre el producto. Y si la misma propaganda le ponen atractivo ingredientes con el fin de despertar el deseo, la adquisición pudiera ser un asunto de tomar la tarjeta y comprarla, ¿sí? Ya la convenció. La persuasión es uno de los fines de la predicación también. La predicación es un sermón, debe ser para persuadir al oyente para que cambie de dirección de su vida, ¿sí? Es para convencer también. La meta de toda predicación tiene que ser la persuasión. Los apóstoles en sus diferentes estilos de predicaciones tuvieron como fin persuadir. Nos acordamos como Pablo. El apóstol Pablo dice, al presentar su magistral defensa frente a Agripa, y este al verse tocado por esa palabra dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Eso lo vemos allá en Hechos 26-28. ¿Sí? Se dice que en la persuasión es como cuando una ciudad ha sido sitiada por todos lados. Hermanos, aquí habla de la ciudad sitiada, dice, la presencia del ejército apostado en todas las direcciones hace que los que estén dentro se rindan o son destruidos. ¿Sí? Pablo conocía muy bien esta palabra, la palabra de persuasión. La usó en no pocas ocasiones para la extensión del evangelio, pero ahora la usa para hablar de la seguridad que nos suministra el evangelio. La palabra persuadido del presente texto es un participio en pretérito perfecto que indica una acción que comenzó en el pasado, pero se extiende hasta el futuro. Así pues, Pablo estaba persuadido que la obra de Dios comenzó entre los hermanos filipenses. no quedaría inconclusa. Esa obra no es como la que comienzan muchos hombres, ¿sí? A veces comenzamos obras y las dejamos ahí pendientes, que al no ser concluida son monumentos a la desidia. Hermanos, hoy hablaremos de la obra más grande jamás construida. Nos referimos a nuestra salvación. ¿Dicen amén? Bueno, nos referimos a nuestra salvación. Veamos cuál es la naturaleza de esa obra en construcción. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la naturaleza. Punto uno. Dice, esta obra en construcción se define como una buena obra. ¿Sí? Como una buena obra. Y por ahí en paréntesis le puse la buena obra. ¿Sí? La buena obra. Punto número uno. Dice, se trata del perdón de los pecados. Esa buena obra se trata del perdón de los pecados. ¿Sí? Hermano, Satanás introdujo el pecado de la codicia y de la desobediencia en la inocente pareja del Edén, de Adán y Eva. Desde entonces se conoció una de las sentencias más tristes que oído humano haya podido escuchar. Las sentencias más tristes que oído humano haya podido escuchar. Y eso nos lo dice el profeta Isaías, lo expresó así. Isaías 64:6. Dice la palabra de Dios, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que dice Isaías 64:6. Pero también el apóstol Pablo lo expresó así. Romanos 3:23 es una cita que la mayoría de nosotros no lo sabemos. ¿Sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Hubo muchos sacrificios, hermanos. Hubo muchos sacrificios antes que Cristo viniera. Muchos sacrificios. Sin embargo, ninguno de ellos satisfizo la justicia divina. Ninguno de esos sacrificios. El hombre iba en una condenación semejante a la de los ángeles que cayeron. Los ángeles que cayeron. Pero, ¿qué sucedió? ¿Pero qué sucedió? Escuche uno de los textos más sorprendentes de las Escrituras. Bueno, para mí es el más sorprendente. Vamos a verlo. Es muy conocido. Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Sí? Vamos a leerlo todos, hermanos. Todos en voz alta. Me gusta este texto. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No te parece maravilloso esto, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y aún seguimos siendo pecadores. Pero mandó a su Hijo a pagar con su vida para pagar esos pecados. Entonces, hermanos, la buena obra que Dios comenzó en nosotros tuvo que ver primero con el perdón de pecados. ¿Sí? El grito desesperado de nuestro Redentor desde aquella cruz, sí, no lo sabemos, ¿verdad? Esto. El grito desesperado de nuestro Redentor desde aquella cruz que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué siente, hermano, cuando escucha estas palabras? ¿Qué sentimos? Lo que él estaba padeciendo en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces yo lo he escuchado allá en lo secular, las personas que tienen problemas o llegan a perder algún hijo. ¿Verdad? Dios mío, ¿por qué me lo quitas? Dios mío, ¿por qué? ¿Verdad? Y aparte de decirle Dios, le dicen Diosito. Y sabemos que es un Dios grande, enorme. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor estaba en esa cruz, ahí, haciendo la buena obra de nosotros. Nosotros somos una obra. ¿Sí? Estamos en un proceso. ¿Sí? Él es nuestro constructor, nuestro arquitecto. ¿Sí? nos habla del altísimo costo del perdón de nuestros pecados, hermano. Dios cerró las ventanas de los cielos para no ver lo que su hijo estaba llevando, aunque terriblemente padeciendo. Padeciendo la buena obra. Tenía que iniciarse con el perdón de pecados. Así tenía que ser. Iniciarse con el perdón de pecados. Él nos perdonó todos los pecados. Él nos redimió. ¿Sí? El punto número 2. Dice que se trata de la misión a la que somos llamados. Se trata a la misión de la que somos llamados. Hermanos, es importante que sepamos que Dios perdonó nuestros pecados con un propósito. Con un propósito. ¿Cuánto tiempo anduvimos allá en el mundo pecando, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Él ya era el constructor desde antes que naciéramos. Ya sabía que nosotros íbamos a venir. ¿Sí? Esto quiere decir que todos nacimos para un propósito. Todos nacimos para un propósito. ¿Sí? Y ese propósito está en nosotros. Y nacimos a través de la sangre de Cristo. Dios nos aseguró el destino eterno. ¿Sí? Él nos dio esa promesa. Pero nos ha dejado acá para cumplir con una misión histórica. ¿Sí? Nos ha dejado aquí para cumplir con una misión histórica. Hermanos, me gusta lo que ha dicho Rick Warren en su libro. ¿Sí? ¿Alguien tiene ese libro de Rick Warren? ¿Sí? Es muy hermoso ese libro, hermanos. Yo no lo tenía, pero llegó ahí a mi casa, a mis manos. ¿Sí? Y lo empecé a leer. Y tiene mucho, mucho que ver con esto que les estoy predicando. ¿Sí? Yo me acuerdo que de ahí sacamos temas, si no me equivoco, hermana Maite. Cuando yo empezaba como siervo, sacamos muchos temas de ese libro, de una vida con propósito. ¿Sí? Y me gusta mucho lo que ha dicho. Dice, una vida con propósito, respecto al qué, por qué estamos en esta vida. ¿Sí? No eres un accidente, dice. No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza tampoco. Tus padres no te planificaron. Muchas veces he escuchado personas que dicen, no, vamos a planear a nuestro hijo. Está planeado ya. Hay personas que así lo dicen, no, está planeado. No, dice que no, que tus padres no te planificaron. Dice que Dios lo hizo. Dios lo hizo. A él no le sorprendió tu nacimiento. No le sorprendió el nacimiento de cada uno de nosotros. Es más, lo estaba esperando. Ya lo estaba esperando. ¿Sí? Y si quieren aprender más, pues ahí búsquenlo en ese libro, en la página 21, ahí está. En página 21 del libro de Rick Warren. ¿Sí? Porque si no, pues nunca voy a acabar. ¿Sí? Amados, la buena obra que comenzó en nuestras vidas, tiene que ver mucho con este propósito. Lo triste será que pasemos por este mundo sin haber descubierto la razón por la que Dios nos ha salvado. Eso va a ser lo triste. ¿Sí? Si hay un texto que debemos leer y aplicar siempre en nuestras vidas, es lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Sí? Debemos de aplicarlo en nuestras vidas. Y vamos a ver qué nos dijo el profeta Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Aquí va a aparecer, hermanos, pero si traen su Biblia, mucho mejor. ¿Sí? Si traen su Biblia, porque muchas veces, ahora sí que nos da hasta flojera cargar nuestra Biblia. ¿Sí? Y tenemos que usarla, es nuestra arma. Y esa tenemos que, ahora sí que presentar defensa con ella. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Dice que Él sabe nuestros pensamientos. dice que tenemos pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí? Hermano, ¿sabes para qué Dios te ha salvado? ¿Sí? ¿Sabemos para qué Dios nos ha salvado? ¿Tienes conocimiento de tu misión histórica? Hay una misión que concluir, hermanos. Hay una misión que concluir. Y esa misión se trata del cielo prometido. Ahí es donde vamos a concluir nuestras vidas. Cuando el Señor venga y nos lleve. ¿Sí? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las personas que ya no están con nosotros. Ayer en el curso de matrimonio nos daban nombres de algunas personas que ya están allá con el Señor, con nuestro Dios. ¿Sí? Yo no me acuerdo de todas, pero sí me acuerdo del hermano Meléndez. No sé si lo conocían. Antonio, ¿se llama? Antonio Meléndez. ¿Sí? Y también Nancy, la hija de mi hermana Juanita. ¿Sí? Y ahora pronto nuestra hermana Justina. Nuestra hermana Justina también ella está con el Señor. ¿Sí? Y también mi suegra. Mi suegra María Ferretis también está allá en el cielo prometido. Allá donde Dios nos ha prometido estar. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Hermanos, Dios te creó y te salvó para que vivas con Él para siempre. ¿Sí? Dios te creó y te salvó para que vivas con Él para siempre. ¿Será que nada más vivimos para Él los domingos? ¿Verdad que no? Para siempre. Dice el Salmo 23, la parte última, no me acuerdo de la cita, pero dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Hermanos, aquí tenemos cultos los domingos. Acuérdense, también tenemos culto los viernes, ¿sí?, y culto el sábado de oración, y para las mujeres también hay culto, para las damas, y nos dice que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Hermanos, si no vienen los viernes, de lo que se están perdiendo el día de esas predicaciones que nos ha traído nuestro hermano Miguel. Muy buenas, muy buen aprendizaje que nos está dando. ¿Sí? Y si ustedes no vienen, se pierden esa bendición. Es una bendición. ¿Sí? Entonces Dios te creó y te salvó para que vivas con Él para siempre. ¿Sí? ¿Sabías que Dios no tenía necesidad de habernos creado? ¿Sabías eso? Él podía vivir con o sin nosotros. Con o sin nosotros. Siempre ha tenido su gloria. Siempre ha tenido su gloria. Nuestra creación no alteró en nada lo que Él es. En nada. Sin embargo, la razón por la que no, para la que nos crió fue para que compartiéramos su gloria, hermano. Para eso fue. Para que compartiéramos su gloria. ¿No es esto maravilloso, hermano? Que nosotros podamos compartir esa gloria de nuestro Dios. Para eso nos crió. Para eso nos crió. Y nosotros somos esa buena obra. Esa buena obra que lleva el Señor Jesucristo. Que no va a concluir. No va a concluir hasta la venida de nuestro Dios. Hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Una de las cosas que hizo Cristo con sus discípulos fue darles mucha información acerca del lugar de Él, de donde Él venía. ¿Sí? Les dijo que su reino no era de este mundo. Su reino no era de este mundo. Les dijo que Él y el Padre eran uno solo. Eran uno solo, dice. A los fariseos los confundió diciéndoles que antes que Abraham fuera, ya Él existía. Antes que Él ya fuera, Él ya existía. Y cuando estaba para ir a la cruz, le dijo, en Juan 14:1, dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sí? Y también dice el 14:2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nos vamos al 14:3, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí estaremos, hermanos, ahí estaremos con Él. Ahí estaremos. ¿Hasta qué? Hasta que termine esta obra que Él ha comenzado en nosotros. Y en su llamada a oración sacerdotal, también nos dice, en Juan 17:22, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, le dice el Señor al Padre. Hermanos, de todo esto se desprende que la buena obra que el Señor está haciendo es para que seamos dignos ocupantes del reino de los cielos. Que seamos dignos ocupantes del reino de los cielos. Cuando el Señor ha dicho que seremos como ángeles, nos ha indicado que así ha de ser nuestra naturaleza para entrar en ese lugar. Así ha de ser nuestra naturaleza para entrar en ese lugar. Vamos a ver el punto 2 romano. Dice, esta obra en construcción tiene origen en el arquitecto divino. En el arquitecto divino. Por aquí tenemos un arquitecto, ¿dónde está mi arquitecto, Oscar? ¿No está aquí, va? Ah, está allá atrás. Ahí tenemos un arquitecto. ¿Sí? Pero este es el arquitecto divino. El que comenzó en vosotros, dice. Él fue el que comenzó vosotros. Hermanos, si esta obra dependiera de nosotros, jamás podía ser concluida. Si esta obra dependiera de nosotros, jamás podría ser concluida. Somos dados a comenzar muchos proyectos, pero casi todos ellos se quedan en el camino. ¿Sí? Casi todos ellos se quedan en el camino. Piense por un momento, en aquellos que están gorditos, en las dietas, así como yo. Piensen en un momento en las dietas que se ha propuesto hacer. ¿Las ha terminado? ¿Sí? ¿Quién ha empezado una dieta que diga, no, pues ahora sí que me... y no la termina? O dice, no, pues ya me cansé. Para adelgazar no puedo. Voy a tener que seguir echándole y otra vez va. Se infla uno como el balón. ¿Sí? Así que piense en las dietas. Piensa en algún estudio que ha querido terminar. Hay muchas veces que están estudiando los jóvenes y no lo terminan. Ahí se queda. ¿Sí? Ahí se queda. Piensa en algún trabajo que no ha podido concluir también. Un trabajo que, así como nosotros que trabajamos la albañilería, ¿no? Bueno, quiero que me haga esto y así. Y de repente, hasta ahí quedó. No se acabó. No lo termino, ahí se queda. Y ahorita, a como estamos, está difícil. El material está muy caro y dice, no, ya hasta ahí me quedo ya. ¿Sí? Dice, por nuestra propia naturaleza vemos que hay muchas cosas no concluidas. Imagínense por un momento, si esta buena obra dependiera de nosotros, ¿quién pudiera ser salvo? Si dependiera de nosotros, ¿quién pudiera ser salvo? Hay movimientos modernos impulsados, muchos de ellos por la nueva era, por la llamada nueva era, que presuponen que el hombre puede salvarse por sí mismo, presuponen que el hombre puede salvarse por sí mismo, mediante lo que se conoce como el poder de la mente. Pretenden hacernos ver que el hombre no necesita a Dios para alcanzar su propia salvación. Pero mientras más se dan estos intentos, el hombre descubre que posee una naturaleza corrompida que le impide hacer una autolimpieza del alma. Cuando el hombre trata de salvarse por sí mismo, la Biblia le recuerda que sus obras son como trapos de inmundicia. Y eso lo acabamos de ver en Isaías 64:6. La naturaleza del hombre le impide su propia salvación. ¿Sí? La naturaleza del hombre impide su propia salvación. Y vamos al punto 2, dice que es una obra hecha en la eternidad. Es una obra hecha en la eternidad. ¿Sí? Hermanos, a Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre. No le tomó por sorpresa. Si alguien pensó que Dios comenzó a preparar un plan para redimir al hombre, al momento que éste le falló, se equivoca. La buena obra del cual nos habla Pablo fue objeto de un considerado plan en la misma eternidad. Pedro y Juan nos hablan de un cordero sacrificado antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. El constructor de esta obra la había preparado en algún momento de la eternidad. Semejante decisión nos habla de una salvación anticipada. Semejante. Hermanos, ¿quién mató a Cristo? Es una pregunta. ¿Quién mató a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién mató a Cristo? Sorpréndase con lo que dice Isaías 53, 6 y 10. Sorpréndase, hermano. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que más adelante Pablo, haciendo gala de su erudición y queriendo mostrarnos lo que significa esa buena obra originada en la misma eternidad, nos dijo. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, ¿puede pensar usted algo mejor que esto? ¿Puede pensar algo mejor que esto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el punto 3 romano. Dice que esta obra en construcción será perfeccionada hasta el fin. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. ¿Sí? Esa obra se va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Y es la obra según el diseño divino. Punto 1. Es la obra según el diseño divino. ¿Sí? Hermanos, todavía estamos en un proceso, hermanos. ¿Sí? Un proceso que va a durar, esta obra va a durar hasta que Él venga, ¿sí? Si seguimos en pie, ¿sí? Él nos está moldeando. ¿Sí? Acuérdense que una obra terminada en el trabajo que tenemos nosotros es, ahora sí que voy a poner que el Señor está dándonos, poniendo los últimos detalles en nosotros. Nosotros terminamos una obra en construcción cuando vienen los acabados, viene el azulejo, viene el vitropiso, vienen las fachadas. Es cuando terminamos una obra en construcción. ¿Sí? Y aquí hay muchos constructores. Hay varios constructores que se dedican a la construcción y conocen de esto. Conocen de su ramo, porque ese es un ramo de cada quien. Pero también tenemos que conocer, ¿sí?, esa obra que Dios quiere, está haciendo en nosotros. Esa obra que Dios también está haciendo en nosotros. Y vamos a ver el diseño divino que nuestro arquitecto ha puesto en nosotros. Vamos a ver si somos de buena calidad o de mala calidad. ¿Sí? Porque hay materiales de buena calidad y hay materiales de mala calidad. Esperemos que seamos de buena calidad. ¿Sí? Bueno. Dice que un escultor ve a través de una tosca piedra, ¿sí?, o un pedazo de mármol una obra consumada. ¿Sí? Un escultor viene, agarra su marrito, su cincel, agarra una piedra, empieza a formarla, ¿verdad?, y hace una obra, ¿sí?, hace una escultura, hace una estatua, pero bueno, eso ahí se queda, ¿sí?, una estatua, la ponen en la intemperie, se oxida, se enmujece, ¿va?, y cierto, muchas cosas, ¿va? Esa es una obra de un escultor, ¿sí? Dice, es así como los grandes genios de la creación han sacado figuras de ángeles y de seres humanos, ¿sí?, de lo que nadie podría imaginarse. ¿Sí? Ellos te hacen de lo que tú les pidas. ¿Sí? Ellos han visto algo extraordinario, lo que para nosotros es ordinario. ¿Sí? Ellos ven algo extraordinario. Pero hermanos, Dios es el escultor por excelencia. Dios es el escultor por excelencia. En el principio tomó del polvo de la tierra e hizo una figura al que después llamaría hombre. ¿Sí? En el principio estamos hablando de Adán, ¿no? Dice, luego le puso el soplo de su aliento y llegó a ser un alma viviente. Pero Dios sigue trabajando en ese hombre, hermano. Pero Dios sigue trabajando en ese hombre que hizo al principio. Dios sigue trabajando en nosotros, hermano. Dios sigue dándonos esos últimos detalles, ¿sí? Como les decía, ¿verdad?, ya nuestros hermanos están allá, a lo mejor unos por edad avanzada, ¿verdad?, ya concluyeron. Acuérdense que la Biblia dice que la vida del hombre es de 70 hasta 80 los más robustos, pero muchos excedieron de eso, pasaron de esa edad, y damos gracias a Dios por sus vidas, porque ya están allá con el Señor. ¿Sí? Damos gracias a Dios por los que tienen más de 80. ¿Hay alguien que tenga aquí más de 80? ¿Usted tiene más de 80, hermano? No escuchó bien, hermano. Por ahí le anda, hermano, ya le falta poquito. Ya le falta poquito. Pero damos gracias a Dios por la vida, ¿verdad?, que Dios nos ha prestado, ¿verdad? Acuérdense que cuando empezamos ya teníamos tiempo allá en el mundo. Nosotros no nacimos en cuna cristiana. Doy gracias a Dios y gloria al Señor a todo aquel que nació en cuna cristiana. Pero nosotros no. Nosotros al menos llegamos después. Dejamos pasar mucho tiempo. Mucho tiempo dejamos pasar. ¿Sí? Que yo me acuerde. Yo llegué aquí en el 2003. A esta iglesia, ¿sí?, en el 2003, ahí empezó el Señor a hacer su obra en mí, ahí empezó, y llegué como todos los que llegamos a este lugar, ¿sí?, vemos para todos lados, quién será este, quién será qué, y así estamos, hermanos, y así estamos, pero damos gloria a Dios por todo aquel que se esmera, que se esfuerza. ¿Qué dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Sí? Así que debemos de esforzarnos para que esta obra concluya. ¿Y dónde vamos a concluir? Allá donde el Señor fue a preparar morada para nosotros. ¿Sí? Allá es donde vamos a concluir cuando Él venga. Entonces dice que llegó a ser un alma viviente, pero Dios sigue trabajando en ese hombre que hizo al principio. por cuanto el pecado dañó su obra. Ahora está trabajando en su perfección. ¿Sí? Hay una pregunta, hermanos. ¿Somos ya perfectos? ¿Verdad que no? No somos perfectos. Somos imperfectos. Pero el Señor así nos ama, hermanos. Nos ama. Y tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para llegar a la perfectura. ¿Sí? Bueno, dice, si somos ya perfectos, dice, no. Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando en mí, en ti y en todos nosotros. ¿Sí? Él está trabajando nuestras vidas. Dice, Jesucristo dijo, mi Padre está ahora trabajando, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Y yo también trabajo. ¿En quién? En nosotros, en esa nueva, en esa buena obra que Él está haciendo. Hermanos, qué bueno es pensar que nuestro Señor está trabajando para hacer de nosotros lo que Él ya contempla como una obra acabada. Él ya contempla que somos una obra acabada. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dejó un texto que debe ayudarnos a ver la forma como Dios ya nos concibe. ¿Sí? Vamos a ver Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice la palabra de Dios, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso merece un amén, hermano. Amén. Allá estar sentado, estar alabando a Dios, así como lo alabamos ahorita. Aquí nos gozamos alabando a Dios, ¿no? Allá vamos a estar alabando a Dios. Como decía mi hermano ya ayer, ya no casados, ya tú vas a estar para allá y yo para acá, ya no te conozco. ¿Sí? Pero vamos a estar todos juntos, alabando a nuestro Dios. ¿No es maravilloso, hermanos, pensar que para el Señor ya andamos en esos lugares celestiales? Eso es maravilloso. Aunque estamos todavía batallando con este cuerpo, ¿sí? Todavía estamos batallando con este cuerpo, hermano. Todavía no llegamos a esa perfección. El Señor nos está perfeccionando. Y tenemos que dejarnos que el Señor nos perfeccione. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos, como les he dicho, y hacer las cosas que Él nos pide. A veces no es fácil, hermanos. Sabemos que no es fácil, como dice aquí, que estamos todavía batallando con este cuerpo. ¿Sí? Porque de repente aquí somos una cosa y allá afuera somos otra. Y tenemos que dar ese testimonio, tanto aquí como allá. Que Dios nos moldee, que Dios nos ahora sí que ese acabado que nos dé sea de lo mejor. ¿Sí? Dice, Dios espera que acabemos el proceso. Esta es la idea de perfeccionará. ¿Sí? Dios espera que acabemos el proceso. Que no nos quedemos a la mitad, hermanos. Que no nos quedemos a medias. Como muchas veces lo hacemos. Lo hacemos, le digo, porque hasta yo lo hago. ¿Sí? Tomamos un ministerio, empezamos muy bien y al rato lo abandonamos. Lo abandonamos. Yo trabajé 3 años en el ministerio de oración, hermanos, y empezamos todos bien, como unos 25, 26 hermanos. No soy profeta, ¿verdad? Pero yo dije, a mitad de año no van a estar, no van a venir, ¿verdad? Y dicho y hecho, ya como en junio, julio, ya empezaban las faltitas. Inclusive mi hermano me dio una lista, toma una lista, dice, a ver quién permanece todo el año. ¿Y saben qué? Les prometí un premio todavía. Por el que no fallara en todo el año. ¿Sí? Y me preguntó el hermano, le digo, no, hermano, pues, ahí están las listas. Pero sí se me pasó una, hermano. Se me pasó una. Mi esposa sí vino todo el año. ¿Sí? Se me pasó, hermano, y ahora está entrado. Ahora está entrado. No, hermano, no se crea. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, así empezamos, hermanos. No concluimos la obra, o sea, dejamos todo empezado. Todo. Y eso como que no es tan bueno para nosotros. No, ahora sí que no nos toma, no nos lleva puntos para nosotros. ¿Sí? Pero hermanos, ahora sí que vamos a que el Señor perfeccione esta obra. ¿Sí? Todavía es tiempo de que el Señor nos siga perfeccionando. Dice, esta obra no concluida tiene que ir ajuntándose a este diseño divino. Cada día tenemos que ir oliendo más al cielo que a la tierra. Oliendo más al cielo, hermano. Cuando vaya allá afuera, a ver, respire hondo, respire así. Y suelte el, ahora sí como dicen los médicos cuando le ponen el, ¿cómo se llama? El estetoscopio que le dice, inhale. Y suelte. ¿Qué siente, hermano? Se siente hermoso, ¿ah? Entonces, cuando vaya allá afuera, inhale. Nada más que no inhale mucho porque hay mucha, ahora sí que muchas heces de animales, hermano. Donde quiera que camine uno, hay demasiados. Y todo ese polvo vuela para, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de ir haciendo? Oliendo al cielo. Ahora sí que oliendo más al cielo que a la tierra. ¿Sí? Pablo nos ha hablado de esta verdad al tocar el tema de la resurrección. En 1 Corintios 15, 53, nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, tienes que saber que Dios no hace obras inconclusas o a medias. Dios no hace obras inconclusas ni a medias. Nuestro hermano un día nos predicaba, ¿verdad? Que dice que si la mujer está, alguna mujer está bien embarazada o media embarazada. ¿Eh? Una vez nos dijo, ¿estará bien embarazada o media embarazada? ¿Sí? Entonces, dice que Dios no hace obras inconclusas. ¿Sí? Así que esta obra que está haciendo el Señor debe ser perfeccionada. ¿Sí? Punto número 2, dice, es una obra que se completará cuando Cristo vuelva. Es una obra que se completará cuando Cristo vuelva. Dice, cuando Dios nos salvó, comenzó la buena obra. Cuando Dios nos salvó. ¿Sí? En algunos el trabajo ha sido más fácil. En otros el Señor está trabajando con mucha paciencia todavía. En algunos otros. Hay que recordar que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo hizo su obra. ¿Cuándo fuimos qué, hermanos? El Espíritu Santo hizo su obra cuando fuimos. Vamos a ver Efesios 4:30. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué fuimos? Sellados. ¿Sí? Fuimos sellados. ¿Sí? Desde el día que tú creíste en el Señor Jesucristo, aceptaste a Cristo. Tú crees en el Señor Jesucristo. Fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, con esta seguridad, hermanos, el Espíritu Santo ha seguido trabajando hasta formar a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo ha seguido trabajando hasta formar a Cristo en nosotros. Sin embargo, ese trabajo no será completado sino hasta que venga Cristo. ¿Sí? Hasta que Él venga. ¿Sí? El texto nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así nos dice Efesios 1:6. ¿Sí? Dice, el texto dice que Dios no solo al final la buena obra, sino que la irá perfeccionando hasta ese día glorioso. ¿Sí? ¿No suena esto maravilloso, hermano, cuando pensamos en nuestro... ¿No suena esto maravilloso cuando pensamos en nuestro carácter. A veces tenemos ese carácter muy colérico, ¿eh? Muy alto. ¿Sí? Todavía lo tenemos ahí, hermano. ¿Sí? En nuestras debilidades somos débiles. En nuestros altos y bajos. En nuestros estados emocionales también. ¿Sí? Tenemos la seguridad, hermanos, que seremos mejores en el futuro. Tenemos la seguridad de que seremos mejores en el futuro. Porque Dios no se fatiga con cansancio. Él no se cansa, hermanos. Él trabaja y trabaja y trabaja y trabaja día y noche, hermanos. ¿Sí? Trabaja día y noche. No se fatiga en cansancio en esta obra. O sea, en nosotros. Él no se cansa. La venida de Cristo traerá cuerpos transformados y cuerpos resucitados. ¿Sí? Es cuando venga el Señor Jesucristo, traerá esos cuerpos transformados. Seremos transformados y cuerpos resucitados. ¿Sí? Así que tenemos esa esperanza de que Dios nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día. Ahorita estamos en proceso. Ahora sí que estamos, como le llamamos nosotros, en obra negra. ¿Sí? Vamos empezando todavía. Ya empezamos con el cimiento, ya levantamos muros. Estamos ahora sí que enjarrando, revocando. Y nos falta los acabados, que es vitropiso, ya para que quede bonita la casa. ¿Sí? Y el Señor así nos está transformando a nosotros. Nos lleva en ese. ¿Sí? No sé qué acabado nos vaya a dar a cada quien, ¿eh? Eso sí, no sabemos qué acabado nos vaya a dar. ¿Sí? Pero sí, sí sabemos, ¿verdad? Que Él está con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a concluir. Vamos a la conclusión. Dice, un día el Señor le dijo al profeta Jeremías que se levantara y fuera a la casa del alfarero. ¿Sí? Y ahí tenemos una cita, Jeremías 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sí? Así. Dice que mientras este trabajaba en la rueda, la vasija de barro que hacía se le echó a perder en su mano. Pero que luego volvió e hizo otra vasija con el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. El Señor luego aplicó esto a Israel, quien era como barro en sus manos. Dios podía hacer una vasija mejor de ellos. Esta es la verdad aplicada a la vida espiritual. ¿Sí? Y también dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga. Muchas veces esa vasija se cae y se rompe y tiene que comenzarse otra vez. ¿Sí? Con la bendición que al romperse está todavía en sus manos en esa búsqueda de la perfección. El alfarero usará la rueda para darle forma, pero al final saldrá la obra para el cual Dios nos ha creado. ¿Sí? Hermano, dice, ánimo hermano, Dios no ha dejado de trabajar en ti. Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Sí? Deja que Él siga trabajando, deja que sus manos te moldeen a su semejanza. ¿Sí? Deja que sus manos te moldeen a su semejanza. ¿Sí? Así que hermanos, estemos confiados que nuestro Dios está trabajando en nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Sí, esforzándonos. ¿sí? Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar más, más a Dios. Y más que nada, hermanos, leer más la Escritura. ¿Sí? Leer más la Escritura. Acuérdense que Él es el arquitecto divino. Él es el arquitecto divino. ¿Sí? Y también nos va a preparar morada para que el día que llegamos a concluir en, este, en esta tierra, allá vamos a estar con Él. ¿Sí? Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de ustedes y damos gracias a Dios por este tema que Dios me puso en mi corazón y espero que les haya agradado. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.